Buenos días y gracias por permanecer conectados. Bienvenido a la conferencia telefónica del segundo trimestre de 2021 de Monexap. En estos momentos, todas las líneas de participantes están cerradas. Después de la presentación, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Para hacer una pregunta, presione el asterisco seguido por el número 1 en el teclado de su teléfono. Como recordatorio, esa conferencia está siendo grabada. Por favor, presione asterisco y el número 0. Ahora me gustaría pasarle la palabra al licenciado Jacobo Martínez. Puede comenzar.
Buenas tardes. Vamos a comenzar con el reporte del segundo trimestre de 2021 de Monexap BCD. El reporte contiene ciertas declaraciones e información a futura relacionada a Monexap BCD y sus subsidiarias. En adelante las referiremos conjuntamente como MONEX, que se basan en la opinión de su administración, así como en estimaciones hechas con información disponible actual. Los resultados están sujetos a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre el desempeño de MONEX. El inversionista que tenga acceso al reporte debe ser consciente de que el contenido del mismo no constituye una oferta o recomendación de MONEX para comprar o vender sus acciones, o bien para la realización de operaciones específicas. Asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor. La presentación la pueden encontrar en www.monexap.com en la sección de relación con inversionistas en el apartado de reporte trimestral 2021. A continuación, le cedo la palabra a Jorge Hierro, nuestro director general adjunto de operación y finanzas, para presentar los resultados del segundo trimestre del 2021 de MONEX. Jorge, por favor.
Gracias, Jacobo. Muy buenas tardes a todos. Como es costumbre, antes de hacer el reporte de resultados, conocemos unos comentarios de carácter económico sobre México y en general sobre el mundo. En México, el INEGI reportó el IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica, en mayo de este año, que muestra un aumento mensual de 0.6% y un avance anual de 25% en términos reales. Este viernes, mañana, el INEGI dará a conocer la estimación oportuna del PIB durante el segundo trimestre. Y esperamos un avance cercano al 19.5%. Pero sin embargo, hay que precisar que aún con este elevado crecimiento, el PIB absoluto se ubicaría poco menos de 2% por debajo de su nivel prepandemia. El Fondo Monetario Internacional cambió su estimado de crecimiento para México en este año. Antes lo tenían 5%, ahora lo tienen 6.3%. La inflación anual se elevó a 5.87% durante junio, muy por encima del objetivo del Banco de México. Por ello, esta institución sorprendió a los mercados con un alza de 25 puntos base en la tasa de referencia en su anuncio del 24 de junio, y con esto la tasa de referencia llega a 4.25%. Y pues esto obviamente ha alimentado las expectativas de que haya nuevos movimientos al alza en las tasas de interés en el resto del año. Por último, en el mercado cambiario, en los últimos 3 meses el peso ha observado una baja volatilidad y un comportamiento estable con respecto a su nivel de diciembre del año pasado, situándose en un rango entre 19.77 y 20.35 pesos por dólar. Hacia adelante, esperamos que las mayores tasas de interés contribuyan a mitigar las presiones de depreciación que pudieran derivarse o pudiera ser reflejo de si la Fed adopta una postura más restrictiva durante el segundo semestre del año. Por esto, estimamos que el tipo de cambio cerrará el 2021 cerca de los 20.15 pesos por dólar. En el panorama internacional, hubo avances significativos en los programas de vacunación contra el COVID, en especial en los países desarrollados. Y esto pues ha permitido que algunos segmentos de la economía global pues ya estén operando a plenitud y reflejándose todo esto en elevados ritmos de crecimiento. Sin embargo, a nivel mundial, la propagación del virus sigue siendo un factor de riesgo, pues el surgimiento de variantes ha resultado en un repunte de los contagios y también ha implicado retrasos en los planes de reapertura en varios países de Asia y Europa. Y esta intermitencia también afectó a la inflación. Las cadenas globales de valor no lograron restablecerse por completo y la escasez de insumos, como el caso de los microcomponentes para los automóviles, propiciaron aumentos bruscos en los precios. Esta situación coincidió con incrementos fuertes en diversos commodities y por todo esto, pues, las inflaciones del periodo se consolidaron en niveles elevados en general y por encima de los objetivos de los diferentes bancos centrales. Y pues hay ahora la preocupación de que si esta situación no va a ser tan transitoria. En Estados Unidos, la inflación general se ubicó en 5.4% anual y la subyacente en 4.5%. Cabe hacer notar que esta última, la inflación subyacente, es la más alta en los últimos 30 años en Estados Unidos. El fondo también actualizó su pronóstico de crecimiento económico para Estados Unidos. De 6.4% que lo tenía antes, ahora lo tienen 7% para este año. Y en el mismo reporte, sin embargo, el fondo mantiene su proyección de que el PIB mundial crece, que aumentará 6% en este año. Y por último, un documento de la Comisión Europea, el Summer 2021 Economic Forecast, se proyecta un crecimiento económico de 4.8% en 2021 y de 4.5% en 2022, tanto en la Unión Europea como en la zona euro. O sea, en general, pues Estados Unidos creciendo mucho más fuerte que la zona euro. Pasamos a la lámina 3, en lo que presentamos un resumen de las cifras e indicadores relevantes del periodo. Primero, ingresos totales en el primer semestre de 2021 de 4.270 millones de pesos, una disminución de 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto pues fue explicado por una caída en los ingresos de Monex Europe y también en el negocio de derivados, que se vieron parcialmente compensados por aumentos en los ingresos de crédito y el negocio de divisas México. Un resultado neto acumulado en enero-junio de 599 millones de pesos, 20% menor que el mismo periodo anterior, reflejo básicamente de los menores ingresos ya comentados. En cuanto a los principales rubros del balance, a junio reportamos activos totales por 156.700 millones, pasivos de 145.282 millones y capital por 11.418 millones. Otra información relevante por comentar, captación pues de casi 48.000 millones de pesos, cartera de crédito neta superior a 23.000 millones de pesos, un índice de morosidad de 1.4% que ha venido a la baja, cobertura de reservas a cartera vencida de 274%, o sea, casi tres veces es el monto de nuestras reservas en comparación con la cartera vencida, y ha venido subiendo, y CAP del Banco Monex a junio de 16.91, este también ha venido aumentando, rendimiento sobre el capital ROE de 10.68%, y por último, un valor de capitalización de la empresa de 6.480 millones de pesos. En la lámina 4 tenemos los principales rubros del estado de resultados en el primer semestre, comparándolos con el mismo periodo de 2020. Ya comenté el total de ingresos, y en cuanto a detalle por negocio, crédito y captación que muestran un crecimiento año a año del 32%. Los ingresos de crédito, en especial, aumentaron 72% y esto es reflejo de un menor costo de fondeo y una reducción de 43% en la creación de reservas de crédito. Divisas y pagos internacionales de nuestras subsidiarias en el extranjero, pues aquí el panorama, como comenté antes, es otro. Los ingresos cayeron 34% año a año. Básicamente por la caída en Monex Europa, que se compensó muy parcialmente por nuestra subsidiaria en Estados Unidos, Tempus, que sí refleja un crecimiento de 24% año a año en sus ingresos. y también derivados cayeron, ingreso por derivados cayó 49% año a año. Aquí hay que tener en cuenta que el año pasado pues, fue un pico muy fuerte, una situación muy especial, el surgimiento del COVID, toda la inestabilidad que se generó, y entonces pues hubo resultados extraordinarios, por llamarlo de alguna manera, el año pasado. Este año, lo que vamos del año, pues en general, comparado con el año anterior, los mercados han estado más estables. En cuanto a gastos, aquí hay buenas noticias. Los gastos de administración y promoción disminuyeron un poquito más de 2% año a año, y esto pues refleja que los esfuerzos que estamos haciendo están dando resultados. Resultados de la operación, pues cayó 17% año a año, y esto pues el resultado neto cayó 20% año a año en el primer semestre de este año, puesto que la caída en ingresos fue mayor a la tasa en la que se contrajo el gasto. En la lámina 5 tenemos la composición de los ingresos por línea de negocio al cierre del primer trimestre. Y pues aquí se observa la diversificación por negocio y por geografía que hemos alcanzado. El 42% de los ingresos se explica por el negocio de divisas en México, el 22% por nuestras subsidiarias en el extranjero, y un 10% por los negocios de crédito captación, que han visto elevada su participación en el total. El año pasado, mismo periodo, la contribución era 7%, ahora es el 10%. En cuanto a los líneas de negocio con mayores crecimientos en el semestre, en relación al semestre del año anterior, crédito captación, como dije, un crecimiento de 32%, el negocio de intermediación bursátil también tiene un crecimiento de 4%, Aquí, esto es resultado básicamente de un muy buen desempeño de nuestras subsidiarias en Estados Unidos, Monex Securities y Monex Asset Management, y también un aumento en los ingresos en la mesa de dinero. En resumen, nuestros resultados en México han sido bastante buenos. No así nuestra operación internacional, especialmente Monex Europe, que se ha visto afectada por el Brexit y la recesión inducida por la crisis sanitaria en Reino Unido y Europa continental. En la lámina 6 tenemos el balance de Monexar. En cuanto a activos, pues un saldo representa disponibilidades e inversiones en valores. Existe un saldo conjunto superior a los 91 mil millones de pesos, muestran un incremento respecto a diciembre. Cartera de crédito, 23.231 millones de pesos. Una disminución de 4% en relación con diciembre. Reportos derivados, cuentas de margen y cuentas por cobrar disminuyeron 1.188 millones en relación a diciembre. Otros activos, que aquí incluimos inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos a favor y otros, disminuyó 1.2% en relación a diciembre. De esta manera, el activo total registra un crecimiento de 4.716 millones, en relación con diciembre. En cuanto a pasivos, bueno, captación, aquí tuvimos un crecimiento de 8% en relación con diciembre del año anterior. En fondeo, que aquí está incluida la emisión de certificados bursátiles y los préstamos interbancarios, una disminución ligera de 41 millones. Reportos derivados y colaterales, que son la contraparte de los mismos conceptos en el activo, una disminución de 5.654 millones. Y el rubro otros pasivos, que incluye otras cuentas por pagar, impuestos a cargo, créditos diferidos, cobros anticipados y otros, registró un aumento de 6.299 millones. De esta forma, el pasivo total registra un incremento de 4.118 millones en comparación con diciembre. Capital contable ascendió a junio a 11.418 millones de pesos, allá cruzamos el nivel de los 11.000 millones de pesos, y esto implica un crecimiento del 5.5% en relación al cierre del año. En la lámina 7 hablamos de cartera de crédito y captación. En cuanto a cartera de crédito, neta, como dije, hay una disminución con respecto a diciembre, era de 4%, con respecto a junio del mismo año, del año anterior, refleja un decremento, de 6.2%. La cartera vigente cae 4%, y esto pues, se explica básicamente por prepagos por parte de nuestros clientes. Una disminución importante, 45% año a año, en el saldo de cartera vencida, y un aumento de 57% en el nivel de reservas preventivas de crédito. Y todo esto pues, se conjuga en un decremento de la cartera neta año a año. Esta caída, sin embargo, pues es sensiblemente menor a la que está reflejando la banca mexicana, según los datos de la Comisión Nacional Bancaria, a mayo. Captación en relación a junio del año anterior muestra una disminución del 8%, pero pues, viendo los montos absolutos, tenemos una captación de 47 mil 800 millones de pesos, una cartera de 23.200, o sea, estamos pues más de 2 a 1 nuestra razón captación cartera, y pues todo esto lo que quiere decir es que estamos en una posición muy cómoda en cuanto a liquidez. Índice de cobertura, en la lámina 8, la razón de reservas a cartera vencida. En junio del año pasado pues era 95%, ahorita es 274%. Y esto reflejo, recordarán de que el año pasado, a finales del año pasado, constituimos 500 millones de pesos de reservas adicionales generales no exigidas por la regulación. Y de hecho, este monto reservas adicionales generales en relación a nuestra cartera de crédito, como proporción de esa cartera, pues es sensiblemente, está en el nivel alto entre los bancos que hicieron reservas generales. El índice de morosidad cayó 110 puntos base de junio del año pasado a este año, cerrando en 1.47%. El promedio de la banca mexicana a mayo, este índice de morosidad es de 2.52%. En la lámina 9 tenemos los principales indicadores de la acción de Monex. Múltiplos, la utilidad por acción de los últimos 12 meses fue de 1.36 pesos y el múltiplo precio de utilidad últimos 12 meses está en 8.97. El valor en libros es de 21.49 por acción y por lo tanto el múltiplo precio valor en libros está en 0.57 veces. Durante el periodo reportado, el precio mínimo de la acción fue 11.87 pesos, el máximo 12.36. El precio al cierre, 12.20 pesos. El número de acciones en circulación se mantuvo sin cambios, 531.2 millones. De acuerdo con nuestro analista independiente de Prognosis, el precio teórico de la acción de Monex es de 26.60 pesos. Sin embargo, por la falta de liquidez de la acción, esta casa de análisis le aplica un descuento de 45% al precio teórico, lo que colocaría el precio objetivo en 14.60. En las láminas 10 y 11 comentamos los eventos relevantes. El primero fue un decreto de dividendo por la Asamblea de Accionistas. Esta asamblea se celebró el 16 de abril. Se resolvió decretar el pago de un dividendo a los accionistas de Monex SAB por un monto de 70 millones de pesos, mismo que se pagó el 26 de abril. Por otra parte, Banco Monex recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para el establecimiento de un programa de certificados bursátiles de largo plazo por un monto total de hasta 8 mil millones de pesos, el cual tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de autorización. No tenemos planes de emisión en el banco, como comenté antes. Estamos en una pues, posición muy buena en cuanto a liquidez, pero pues siempre conviene tener un programa aprobado por si llegara en algún remoto momento a necesitarlo. Por otra parte, el 2 de junio realizamos con éxito la sexta oferta pública de certificados bursátiles de Monex SAB bajo la clave de pizarra Monex 21, al colocar en el mercado la totalidad de 1.500 millones de pesos a una tasa de TIIE 28 más 150 puntos básicos, que era la misma que tenía la emisión vigente, y extendimos el plazo. El plazo, en vez de ser de tres años como el anterior, ahora es de 4 años. La emisión recibió calificación crediticia de AMAS por Fitch Ratings y HR AMAS por HR Ratings. Y como comentaba antes, el 17 de junio hicimos la amortización anticipada de los certificados bursátiles de Monex A, que tenían clave de pizarra Monex 19, que habíamos emitido el 20 de junio de 2019, también por un monto de 1.500 millones. Es decir, cancelamos una emisión y extendimos, hicimos otra para reemplazarla, un año más de plazo y mismas condiciones de tasa de interés, básicamente. En la lámina 12, ya para terminar, la cartera de crédito de la arrendadora, la cartera junio es de 1.319 millones de pesos, y ya muestra un crecimiento marginal, pero ya lo muestra, de 1.1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Finalmente, les recuerdo que las últimas láminas de la presentación, está el apéndice que tiene el detalle del estado de resultados y del balance general, así como el comportamiento histórico de la cartera de crédito. Con esto termina la presentación y podemos iniciar ahora la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Como recordatorio, para hacer una pregunta, presione el asterisco seguido por el número 1 en el teclado de su teléfono. Para retirar su pregunta, presione el símbolo numeral. Un momento en lo que recopilamos la lista de preguntas, por favor. Otra vez, si tienen pregunta, por favor, oprime estrella y luego 1 en su teléfono. En este momento no miro ninguna pregunta que haya entrado al sistema.
Muy bien, pues dado que no hay preguntas, pues damos por terminada esta llamada con... Ahí está, perdón, está entrando una, perdón. Sí, adelante. Dos, de hecho.
Ahora sí tenemos preguntas. La primera pregunta sería de Daniela Márquez, de Prognosis. Adelante.
Sí, muchas gracias. Ay, creo que sí me escuchan bien ahí, sí.
Sí.
Ah, perfecto. Hola, Jorge, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás, Daniela? La mía es acerca de las subsidiarias en el extranjero. Si es que están esperando una recuperación y de ser así, ¿de qué magnitud? No sé si me podrías decir un poco sobre esto. Gracias.
Mauricio Naranjo te va a responder la pregunta.
Sí, perfecto.
Daniela, buenas tardes, gracias. Te diría... claramente tenemos aquí, yo creo que el reporte o el resumen del reporte, de este reporte, es que tenemos muy buenas noticias aquí de cómo vamos en México, y creo que la mala noticia es, del reporte, es que en este primer semestre hemos traído los ingresos de la parte internacional mucho más lentos o con una disminución de lo que teníamos el año pasado. Primero tratar de explicar un poco las razones de esto. Son entre otras, el Brexit, principalmente el efecto de la pandemia que ha tenido sobre las economías de Europa y el Reino Unido, y la pandemia, ¿no? Son, digamos, los dos efectos, la pandemia y el Brexit, y pues en las dos estamos con optimismo de lo que venga, ¿no? Tuvimos ya un julio que luce mejor, estamos teniendo más actividad económica, hay realmente las expectativas de los analistas de las economías europeas y de Inglaterra vienen mejor. Así que, pues en general yo te diría, por supuesto, esto no podemos cantar victoria hasta que esto ocurra, pero sí tenemos señales de que esto debe ir mejorando. Estamos, por supuesto, abocados y enfocados a trabajar para regresar a a las entidades internacionales, en particular la parte de Europa. Estados Unidos, la verdad es que vamos bastante bien en Estados Unidos, es Europa donde hemos tenido esta caída, y bueno, yo espero que este tercer trimestre ya se note una diferencia en la tendencia y podamos regresar a donde veníamos.
Perfecto, muchísimas gracias.
Otra vez, para hacer una pregunta, sería Estrella 1. La segunda pregunta sería de Carlos Fritsch, de Prognosis. Adelante.
Muchas gracias, Jorge, Alfredo, amigos. En la misma línea de la pregunta de Dani, pues sí, ¿no? Monex Europe y la recesión, Brexit, etcétera, en la segunda mitad pues estará por verse, pero el orden de magnitud que sería, nada más para completar la pregunta de Dani, ¿creen que los ingresos van a ser un poquito mejores que los de la primera mitad, mucho mejores, un orden de magnitud? Para yo entiendo que estamos viendo el futuro y es algo difícil de predecir, pero para tener un poquito de color para nuestras estimaciones, ¿no? Que digamos que fue una de las partes más salientes de la relativa debilidad de este reporte al segundo trimestre. Sin embargo, yo quiero destacar que para nosotros fue una sorpresa el comportamiento de la línea de negocios de intermediación bursátil, que vino bastante por arriba de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Muy, muy en línea. No sé si eso también elevó un poco los costos, un poquito por arriba de lo que nosotros estamos esperando en gastos. No sé si eso tenga relación con las comisiones a promotores o que tenga que ver con este buen comportamiento de la unidad de negocios de la intermediación bursátil, digamos, de la banca privada. Y también si hacia adelante creen que puede mantenerse más o menos este ritmo, que para nosotros fue una buena sorpresa.
Mira, Carlos, gusto saludarte. Déjame empezar por uno de los puntos que preguntaste, que es pues los buenos resultados en general en las mesas, ¿no? La mesa de dinero de mercados, de capitales, etcétera. Aquí está Javier Alvarado, y déjame empezar con eso, y después vamos por partes de las siguientes preguntas.
Hola, ¿cómo estás? Mira, básicamente este trimestre nosotros un trimestre con algo de volatilidad, donde se dieron ciertas oportunidades de trading, de tomar posiciones, sobre todo de corto plazo. Mucha volatilidad que se dio, dado los acontecimientos en los mercados internacionales, el famoso reflation trade, primero inflación y después la resurgencia del COVID. Con la variante Delta, pues nos permitieron tomar algunas posiciones en particular en la mesa de dinero. Las posiciones fueron correctas. Como tú sabes, las tasas de interés incrementaron primero bastante, luego bajaron y luego volvieron a subir. Entonces, se nos fue bien ahí. Tomamos algo de basic también. En la parte de derivados también fue un mejor trimestre que el primer trimestre en trading. No tan bueno como el del año pasado porque la volatilidad no fue tan alta, pero sí fue un buen trimestre dada la volatilidad que se dio, ¿no? Las posiciones que tenemos. Y finalmente, pues los títulos que tenemos en posición, tanto vencimiento como para la venta en la ALM, pues se comportaron bastante bien, dado que algunos de ellos están indizados a la inflación pues fue a la esperada, y dado que las tasas de interés en lo general, al menos en México, han estado por encima de lo esperado. Entonces, en términos generales, la volatilidad nos ayudó el segundo trimestre del año y tuvimos un buen resultado.
Gracias.
Muchas gracias. No hay ninguna pregunta más en el sistema.
Perdón, ¿puede repetir, Carlos?
No hay más preguntas en el sistema.
No, es que seguimos respondiendo la última pregunta de Carlos Fritsch.
Oh, disculpe, Carlos, presione el asterisco otra vez.
Sí, bueno.
Okay. Adelante, Carlos.
Sí, nada más la parte, digamos, de Monex Europe, un poquito sí. El orden de magnitud hacia la sí. hacia las, el segundo semestre, sí. ¿no?
Pues, sí. Mira, comparando los ingresos de Monex Europe en la primera mitad de este año y lo que se estima para la segunda mitad, estimamos un crecimiento del orden del 15%.
En segundo semestre.
Exacto, sí. Así, los ingresos fueron 100 en los primeros 6 meses, los ingresos deberían ser 115, 120 en la segunda mitad del año.
Gracias.
No sé si quedó algún otro tema pendiente de tu pregunta, Carlos.
No, yo creo que con eso está cubierto. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias. Y otra vez, no miro ninguna pregunta en el sistema.
Pues muy bien, nada más que agradecerles a todos su participación en esta conferencia con inversionistas y pues nos estaremos escuchando e intercambiando opiniones en 3 meses. Hasta luego.
Gracias, damas y caballeros. Esto concluye la teleconferencia de hoy. Gracias por participar. Todos pueden desconectarse.